la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Muy buenos días. Ah, muy bien. Tan respetuosos, muy bien. Vamos a compartir este cuarto domingo en esta serie donde transitamos Esdras y Nehemías. Y justamente, por ser el cuarto domingo, ahora ya dejamos atrás el libro de Esdras. ¿Bien? Los tres domingos anteriores estuvimos hablando sobre el libro de Esdras. Y en este caso, en el día de hoy, me toca a mí comenzar a transitar lo que es el libro de Nehemías. Libro apasionante. Siempre digo que cuando conocí al Señor, el primer libro como estudio en un lugar, en un campamento de estudios y todo demás, fue justamente con Nehemías. Así que es un libro que también, como decía Diego, esas cosas que a uno de joven lo impacta y que lo llevamos en nuestras vidas, ¿sí? Así que vamos a transitar hoy varios capítulos, así que voy a tener que hacer el esfuerzo de concentrar lo más que pueda. Vamos a trabajar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y vamos a revisar justamente este libro y en estos capítulos. Y le puse como título la idea de obra terminada. ¿Saben por qué? Espoleando un poco, que eso no se debe hacer, pero lo voy a hacer en este momento. En el capítulo 6 nos da la cantidad de días que llevó la reconstrucción del muro, 52 días. ¿Quién que haya hecho refacciones en su casa y todo lo demás, o que haya construido, cuando se embarca en eso, le dicen, bueno, comienzo de obra y final de obra? El comienzo de obra puede estar muy bien marcadito, ¿no? Ahora, el final de obra nunca se cumple. Siempre hay problemas, siempre hay situaciones. Pero en este caso, encontramos en este relato tiempos, o sea, inicio y final de obra. Yo, como alguien que estuvo bastante en el tema, y este me apasiona también todo esto porque tiene que ver con la construcción y todo lo demás. Hay un porcentaje altísimo en la ciudad de Buenos Aires de cantidad de obras sin final de obra. ¿Sabían eso? Sin el sellito de final de obra. Acá la obra fue terminada en 52 días. Y es apasionante justamente ver este relato. Así que la idea es de pensar cómo algo puede comenzar y cómo el Señor obró para que sea terminado. En el caso de Esdras, lo que estuvimos viendo hasta ahora, Esdras nos habló de la construcción del templo y en todo caso de la reconstrucción del altar. En el caso de Nehemías, vamos a revisar justamente que él está hablándonos de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Ya estaba reparado el templo y ya estaba reparado el altar, pero la ciudad, las murallas y todo lo que tenía que ver con esa ciudad estaba devastadas. Bien, Nehemías, ¿quién era? En hebreo se escribe así, no sé si aparece ahí, Nehemías, y lo que quiere decir es que Yahvé, o sea Dios, ha consolado. Eso quiere decir el nombre de Nehemías. Considerado el principal artífice, ¿sí?, justamente de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, las cuales estaban devastadas. El libro de Nehemías contiene justamente las memorias de Nehemías. Así que tiene que ver con lo que sucedió ahí y son relativas a la misión justamente que le encomendaba oficialmente el rey de Persia, Artajerjes I, y todos nosotros pensamos, ¿sí? Eso es lo humano, ¿no? lo que hizo Nehemías fue cumplir la voluntad de Dios. Fue gobernador de la provincia de Judea. Acuérdense que, no me acuerdo si Marilena o quién lo explicó justamente esta idea, o Víctor el otro día, de la separación entre lo que es las tribus de Judá y lo que eran las tribus del norte. Y eso fue entre el año 445 a.C. y el 433 aproximadamente. Todo ese periodo fue justamente el que Nehemías estuvo como gobernador en ese lugar. La mayoría de los eruditos dicen justamente que Nehemías fue el que fue una figura real, o sea, no estamos hablando de alguien, sino que existió, fue una figura real que hizo todo esto y además escribió estas memorias. En ciertas partes del libro justamente él habla en primera persona y por eso nos da a entender que fue el escritor. Se desempeñaba en esto de estar exiliado, de no estar justamente en este lugar, sino cuando fueron llevados todos allí, su tarea era ser copero del rey en Susa, bajo justamente Arquemedia Artajerjes I. Cuando hablamos de la reconstrucción de la muralla justamente de Jerusalén, ya había sido emprendido este intento varias veces. No es que nadie intentó rearmar esto, pero todas fracasaron. Ahora, ¿dónde estaba justamente Nehemías, como decíamos antes, en ese momento, en ese tiempo? ¿Se acuerdan cuando ya un grupo de expatriados habían vuelto para rearmar el templo o reconstruir el templo? Dice que Nehemías estaba allí. Dice, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Y justamente la idea es que leamos este tramo, lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice, yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey de Susa. O sea que no estaba abandonado por ahí, ni una piltrafa, estaba en el palacio del rey y era el copero del rey. Siempre que contaba esta historia con los chicos y le contaba, decían, ¡wow! ¡Qué bien que la pasaba! Porque uno dice, ¿qué trabajo? Probar el mejor vino, porque el mejor vino es el que se le daba al rey, ¿no? Sí, pero ¿saben por qué tenían copero los reyes? Para probar el vino, para ver si otro por ahí no le puso venenito, ¿sí? Y para que no muera el rey. Todos sacamos la conclusión que ¿quién moría? El copero. Así que podríamos decir que medio como los bomberos, un trabajo arriesgado, ¿no? Pero ahí, en el palacio del rey. En ese momento llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruina y sus portones fueron destruidos por el fuego. Y aquí empezamos a ver el interés de Nehemías ante la gravedad de esto que le comentan, de la situación de Jerusalén. Justamente Nehemías es, como les decía, de los que se quedaron. No fueron en ese momento cuando Esdras reclutó, sino que él se quedó en ese espacio. No relata por qué, pero él lo hizo de esa manera. ¿Qué hizo Nehemías? Ante la situación, Nehemías ora. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comía nada. Entonces le dije a Dios en oración. Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Tremenda oración de Nehemías, que la deberíamos tener presente constantemente en nuestras vidas. Haciéndose cargo de lo suyo y también reconociendo lo que en general los compatriotas hacían. Lo primero entonces podemos notar acá que es reconocer. Nehemías reconoció el error. Dice, hemos actuado muy mal y nos hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Todo eso, que ya fue muy explicado, no fue porque Dios se olvidó, porque hubo justamente potencias, como decía Diego, más poderosas, sino porque el pueblo había desobedecido. Por eso digo que lo primero en la vida tiene que ser el reconocer. Nehemías reconoció que estaban en esa situación por las cosas que habían decidido hacer. Pero después, ¿qué hizo? Se arrepintió. Después viene la idea de arrepentirnos. Pero tú también dijiste que si nos arrepentimos y obedecimos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en lugares más lejanos. Por lo tanto, ¿qué hizo Nehemías? Dejó su zona de confort. Así que en ese tiempo, dice, yo era copero del rey, pero sin embargo tomó la decisión de irse de ese lugar. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo tomó la decisión, pero cómo la llevó adelante? Porque él era el copero del rey. Así que no podía decir, bueno, yo me voy y ya está, voy a ayudar allá. Estaba delante del rey y el rey le preguntó en algún momento, así que imagínense cómo era su semblante. ¿Qué te está pasando, Nehemías? ¿Estás enfermo? Porque su semblante era de esa manera por la preocupación de los que estaban en oprobio allí en Jerusalén. Y él le dijo, majestad, en verdad sí estoy triste, muy triste. Y por eso, dice, yo le pedí a Dios, fíjense que me impresiona este detalle, lo subrayé. Antes de pedirle al rey humano, poder humano, él le pidió a Dios. Y después le dijo al rey justamente, permítame, su majestad, ir allí a Judá. Con un propósito, no fue porque sí, para reconstruir la ciudad que está en ruinas. Todo esto fue sucediendo. Dice la historia que justamente cuando Nehemías estaba allí, también estaba la reina, todo esto obró y Dios obró en el corazón de este rey. Dice, y el rey me dio todo lo que le pedí, todo. No solamente ir a ese lugar, sino lo necesario para reconstruir, la madera necesaria y todo lo que se necesitaba para esa reconstrucción. ¿Qué pasa cuando Nehemías llega a Jerusalén? Imagínense todo ese traslado de todas las cosas que necesitaban, Nehemías llegando a Jerusalén. Una comitiva allí, seguro, haciendo fanfarrias y luces y todo, porque llegaba Nehemías el reconstructor. ¿Era así? No, para nada, para nada. Dice que cuando Sanbalat de Horón y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Así que nada que ver con esa idea de que aquí llega el gran reconstructor enseguida empieza la oposición. Entonces, ¿qué hace Nehemías al llegar al lugar? Trata de ver el estado de situación. ¿Cuán grande era el problema en ese lugar? Y dice que después de estar allí, se levantó, después de pasar 3 días de estar allí, recién se levantó, y Dios le indicó que hiciera ese recorrido para que en silencio y que nadie lo viera, en un burro, dice la historia, fuera por todos los lugares para ver la realidad de esa destrucción de todos los muros. Así que va relatando ese capítulo justamente todo esto. Él revisó esos muros, unos por unos. Le fue marcando los detalles, ¿no? Como a veces hacemos los constructores con la idea de decir, bueno, hay que reparar esto, hay que reparar lo otro, y vamos anotando, y la idea que Nehemías hizo eso. Y dice una frase que a mí me encanta, dice, los gobernadores no sabían a dónde había ido yo. O sea que los dirigentes de ese tiempo no tenían ni idea de lo que estaba haciendo Nehemías en ese lugar. Pero prontamente, ¿qué hace Nehemías? Comienza la tarea. Le conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y que el rey me había dicho, entonces ellos respondieron, manos a la obra. Tómate el tiempo después de leer todo este relato más específicamente, porque hay muchas cosas muy ricas ahí, pero en realidad el pueblo entendió que se necesitaba hacer esto. Nehemías, como un líder, motivó a ese pueblo y se puso al frente de esta reconstrucción. Claramente que hubo oposición allí. Así que Nehemías comienza la reconstrucción. Y ahí hay un proceso, porque nada que tenga que ver con algo que reconstruir tiene que ver con lo instantáneo, sino que hubo todo un proceso allí, todo ese proceso de reconstrucción. Todo el capítulo 3, que no me voy a meter a detallar justamente, indica todas las familias y todos los líderes justamente y los gobernantes que reconstruyeron cada uno de los lugares. Es un capítulo muy largo, si querés leerlo después hay un montón de información. Los colaboradores de la tribu de Leví, los sacerdotes también reconstruyeron, había otros colaboradores y Nehemías iba repartiendo la tarea para cada uno y cada uno iba reconstruyendo un sector de la muralla de Jericó. Imagínense, no era reconstruir un poquito, era reconstruir toda la muralla. Imagínense también que si esto no hubiera sido ordenado y hubiera sido en un proceso, quizás todos decían, bueno, vamos todos a ese lugar y se hubieran peleado. Nehemías, como gran líder, ordenó todo eso, fue indicando cada familia que reconstruía y fue haciendo toda esa tarea. Lo que sigue después, allí en la historia, en el capítulo 4 se ve esto muy claramente, es que había posición también allí para la obra. Como yo te decía antes, no es que Nehemías era bienvenido, sino que los que rodeaban a esos pueblos venían justamente a oponerse para que la obra siga adelante. Dice versículo 8, capítulo 4, todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. O sea, esos que estaban rodeando, esos gobernadores de otros espacios, se pusieron todos de acuerdo para poder tirar abajo esto que llevaban adelante. Dice, cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. ¿Quién es este Sanbalat? Y otros que mencionan aquí, Tobías y otros más. La verdad que solamente quisiera subrayar esto, ¿sí? Eran amonitas, o sea, siempre contrarios al pueblo de Dios, siempre estorbando al pueblo de Dios y tenían todo ese propósito por delante. Finalmente eran de Moab y siempre que hablamos de Moab en la historia bíblica hablamos de los opositores de Dios. Y nuevamente allí Nehemías ora y hay una frase que me encanta que dice, Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Cada vez que uno siente oposición en todo sentido, es necesario pedirle a Dios es eso que uno va sintiendo. Y hay otra frase que me encanta en el versículo 11 donde dice, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes. Cuando hablamos de enemigos, necesitamos tener claro cuáles son los planes de cada uno de ellos. Avanzamos, capítulo 4, versículo 14 dice, como vi que estaban preocupados, porque el pueblo se preocupó por todo eso, y como buen líder que hizo, dice, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque oposición va a haber siempre. Recuerden que Dios es poderoso y que ante todos tiemblan, luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas, esposas y hogares. Y cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte, entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Y allí Nehemías plantea una estrategia que me parece impresionante. Desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que yo con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Todos tenían su espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. En mis muchos años de recorrido como cristiano he escuchado muchísimos sermones sobre todo esto, ¿no? Es decir, hacer la tarea y estar con la espada siempre aquí al lado. Sería para todo otro mensaje. Muy bien, y un dato más. Dice que al lado de Nehemías siempre estaba el que hacía sonar la trompeta para que cuando venían a atacarlos o lo que sea, anunciaban a lo que estaban otros lejos y venían todos en colaboración para ayudar en ese ataque. ¿Saben que también hubo problemas no solamente de afuera, del exterior? En el capítulo 5, y casi todo un capítulo, menciona lo que fueran los problemas de adentro del pueblo, de los mismos del pueblo. Tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron con sus compatriotas judíos. ¿Cuál era la situación allí? Los poderosos que estaban o quedaban o tenían tierra empezaron a oprimir a sus compatriotas más pobres. Como siempre, en toda situación crítica, lamentablemente el humano genera estas situaciones. Así que allí vemos cómo Nehemías toma esto y rápidamente habla con todas esas personas y lo soluciona. Después léete el capítulo 5, que es apasionante también en ese sentido. Y hay una cosa que muestra allí también, hablando del liderazgo de Nehemías, que es la idea, y leo este texto que también me gusta mucho, dice, durante 12 años mi familia y yo no aceptamos la comida del rey, que me correspondía como gobernador de Judá. Fui nombrado gobernador aquí en el año, justamente como te leí antes. ¿Qué quiere decir eso? El líder da el ejemplo. Un buen líder siempre debe dar el buen ejemplo. Vamos avanzando y vamos, esperen que yo también avanzo aquí. Y uno dice, bueno, en ese tiempo ya era mencionado que estaban reconstruidos todos los muros, pero ¿saben qué? Volvieron a haber ataques, ¿por qué? Porque faltaba la reconstrucción de los portones. Si bien toda la muralla estaba reconstruida, faltaba justamente la reconstrucción de los portones. Y allí se llevaron adelante también a pesar de la oposición. Y llegamos a este capítulo 6. Para ver justamente la idea de la obra terminada. Nehemías 6:15 dice, la reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. La obra terminada en 52 días. Qué alegría haberlo logrado para todos los que estaban en ese momento. Ahora, la pregunta que me surge aquí y que quiero que empecemos a pensar nosotros. ¿Esa fue la reconstrucción definitiva? En verdad no. Porque uno piensa, se alegra que Dios había hecho toda esa reconstrucción, decir, bueno, entonces ahora ya el templo está reconstruido, la muralla está reconstruida. Pero vuelvo a hacerte esta pregunta. ¿Pensás que eso duró para siempre? ¿Fue la reconstrucción definitiva? En verdad no. Como decíamos antes, Nehemías reconstruye toda la parte del templo y Esdras reconstruye toda esa parte del templo. Nehemías reconstruye la muralla. Pero ¿saben qué? Todo eso nuevamente después también fue destruido. O sea que no fue una solución definitiva. Esa reconstrucción no fue la solución definitiva. Porque en realidad la única solución definitiva es la que da Dios, en como explicaba justamente Marilina la otra vez. Antiguo Testamento o Pacto Antiguo tiene que ver con la preparación para todo lo que iba a venir, que es el nuevo pacto y la solución definitiva. La solución definitiva es Cristo. En Él encontramos la reparación y la reconstrucción definitiva. Y ahí yo te quiero motivar y que pensemos ahora en nosotros. Quizás puede ser que tengas la idea que ya has reconstruido toda tu relación con Dios. Y el templo está reconstruido, tu vínculo con Dios. Y Jesús es tu Salvador, inclusive. Si no lo es así, te invito a que lo sea en este día. Y te sientas espiritualmente conectado con Dios. E inclusive hay un altar donde adorás a Dios. Pero lamentablemente quizás seguís viviendo emocionalmente destruido. Quizás lo espiritual que está en vos crees que ha mejorado todo lo de tu vida. Pero me parece que sería bueno que pensemos en esta mañana que es necesario revisar y si es necesario también reconstruir el muro de contención de nuestras vidas. Y vos te estarás preguntando, bueno, Jorge, ¿qué me estás diciendo con esto? Te estoy diciendo que quizás, como muchas veces pasa, hagamos una muralla nosotros ficticia, le mostremos a los demás que toda nuestra muralla está perfecta, bien pintadita, está todo hermoso, pero nosotros sabemos claramente que no es así. Que hay muchos lugares de nuestro entorno, nuestra muralla personal, que están dañados, que no están bien y que eso duele, claramente. Porque emocionalmente tenemos temores, tenemos miedo que no podemos vencer, porque hay cosas en nuestra vida que todavía siguen enojándonos tanto que nos hace mantener enojo con otros y eso nos daña también. ¿Qué te parece si hablamos en esta mañana justamente tomado de esta idea de lo que fue Nehemías como gran líder? Hablamos de la solución definitiva también. No solamente del templo, sino también de la muralla, de todo lo que hay periférico en nosotros. Nehemías nos da un gran ejemplo de liderazgo. en general. Pero mira, hay algo que para mí es importantísimo. Podés hasta inclusive liderar gente. Quizás muchos de ustedes, por sus trabajos, son jefe de algo, llevan adelante situaciones. Pero cuando hablamos de lo espiritual, más importante que liderar a otros es liderar nuestras propias vidas. ¿Por qué no hablamos ahora este rato justamente de eso? ¿Te sentís que estás liderando tu vida? ¿O hay muchas cosas que todavía se escapan en esa situación? Hay muchas cosas que el enemigo logra liderarte. Hay muchas cosas que no podés dominar vos y te dominan justamente. Revisemos rápidamente entonces cuáles fueron los pasos que fue haciendo Nehemías para la reconstrucción. Las repaso rápidamente. Lo primero oró, después como primero también reconoció los errores, después habló de arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay reconstrucción. Dejó la zona de confort. Pensá en este momento, ¿qué zona de confort debes dejar? Nosotros estamos y vivimos en una congregación donde en general, como muchas veces lo escuché decir a Juan Pablo, comemos mucho más que una vez al día. Por lo tanto, tenemos muchas situaciones diferentes a otros que la pasan muy mal en muchos sentidos. Y a veces ese confort también nos lleva a decir, estoy bien espiritualmente. O está perfecta toda mi muralla. Por lo tanto, es necesario, es indispensable. Dios nos está llamando hoy y siempre a revisar la situación de la muralla. ¿Y cuál es el problema? Hasta que no identifiquemos cuál es el problema exacto, no vamos a poder abordarlo o no le vamos a poder permitir a Jesús que actúe sobre ese problema. Después, ¿cuál fue la idea? Yo tengo claro que el problema es esto, pero nunca comienzo la obra de reconstrucción. Y en Nehemías nos mostró justamente que después de la obra es necesario el proceso. No es decirle, Señor, sacame todo este problema y ya está. Se necesita hacer un trabajo profundo en cada una de nuestras vidas de ir reconociendo todas aquellas cosas que nos llevaron a esa muralla derruida. Puede ser que estéis echándole culpas a la idea de que los mismos de adentro de la iglesia te hicieron mucho mal. Vieron que hay un capítulo entero en Nehemías que está hablando de que los de adentro del pueblo son los que generan las cosas. Y sí, nos podemos quedar, como yo muchas veces digo, pedaleando todo el tiempo en pensar por lo que me hizo tal, lo que me hizo el pastor, lo que me hizo la otra iglesia, esta iglesia o quien sea, yo tengo mi muralla destruida. Pero eso no va a mejorar tu situación. Es necesario trabajar sobre esto y encontrar la idea de llegar a una obra terminada de reconstrucción. ¿Y saben qué? Es importante que pensemos en esto. Cada uno de nosotros somos un ladrillo que Dios utiliza para construir la iglesia. Y yo te lo quiero hacer bien gráfico en esta mañana. ¿Dónde encuentro bíblicamente que cada uno de nosotros somos un ladrillo de la pared? Una pieza importante para la construcción del reino. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Efesios 2:21 y 22. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Y Pedro, 1 Pedro 2:5 dice, y ustedes también, como piedras vivas, como parte de esas piezas importantes, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es posible que Dios nos utilice a cada uno de nosotros como esa pieza importante para construir, si hemos permitido que el enemigo nos vaya destruyendo? ¿Cómo es posible que, a pesar de que el Espíritu esté en nosotros, sin embargo nosotros estemos muchas veces de esa manera? Quizás en esta mañana vos estás en ese lugar pensando, estoy aquí, vengo siempre aquí, pero este es mi estado. Quizás muestro otra cosa, pero Dios sabe y yo sé muy claramente que este es mi estado. Por lo tanto, te llamo a la reflexión en esta mañana, que pensemos. Hay posibilidad, y quizás vos todo el tiempo le estás diciendo a Dios, Dios, uní de nuevo todos los pedacitos, porque yo quiero estar completo y quiero estar bien. ¿Pero qué pasa? ¿No sucede? ¿Dios no tiene el poder? ¿No puede hacerlo? ¿No quiere hacerlo? Sí, Él quiere hacerlo. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Que Él no hace parches. Dios hace nuevo. Dice, tampoco allí hay varios texto que podría apoyar esto, pero tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo se fermenta, hace que se reviente en el cuero viejo. Así que se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar vino nuevo en el recipiente de cuero. Y lo que Dios hace siempre es nuevo. Y por lo tanto, lo que nos lleva como conclusión es que Él no va a reconstruir esto. Él va a ser nuevo. Él quiere hacer nuevo. Él quiere hacer algo nuevo en vos. Pero hay que reconocer, hay que arrepentirse y hay que permitirle a Jesús que haga nuevo. Así que le voy a pedir a los músicos que suban. Vamos a ir cerrando este tiempo. Dios te trajo en esta mañana y nos trajo a este lugar para darnos una nueva oportunidad. Quizás muchas veces escuchaste de que Dios te puede ayudar, pero pensaste que la ayuda iba a venir por la idea de algo casi mágico, ¿no? Hay proceso, es necesario que haya proceso. Muchas veces cuando hablamos en consejería, yo pongo la imagen y quiero transmitir de lado y de nuevo. Es como la idea de las capas de cebolla. No es una cuestión de decirle, Señor, hacer una cebolla nueva. Hay que ir sacando capa por capa para encontrar el núcleo justamente del problema. Lo importante que creo en esta mañana es que vos y yo tenemos que decidir si queremos seguir siendo hijos de Dios con esto, esta forma, o queremos que el Señor haga algo nuevo. Y mientras pensás en todo eso, nos van a compartir una canción que me parece que tiene algo que ver. Y yo quiero hacerte un nuevo desafío en esta mañana.
al cielo. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Yo sé que hay paz en su presencia. Declaro a Cristo.
Mientras escuchaste la canción, seguí pensando en esto. La solución no son parches. La solución es Cristo. Jesús es la solución. Y así como ha sido la solución para salvación en nuestras vidas, Él es solución también para tu vida emocional y para tu vida espiritual. Así que en esta mañana podés seguir tu vida siendo una pieza rota en medio de la iglesia, o podés decirle al Señor Jesús, que tiene todo el poder, para que haga nuevo. Él hace nuevo. Y Él tiene el poder para ser nuevo. No parches, no más parches. Él quiere nuevo. Quizás no te quieras exponer, quizás no quieras decirlo, pero es hora de tomar coraje y decirle al Señor esto. Que declarás el nombre de Jesucristo para que Él haga nuevo en tu vida.
Decimos tu nombre, proclamamos. Tu nombre proclamamos, Jesús.
Sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro nombre de Cristo.
Y mate.
Tu nombre lo amamos, Jesús en alto está. Sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo.
ponete de pie y le proclama el nombre de Jesucristo.
Sobre mi familia declaro el nombre de Cristo. Es su nombre, es glorioso y basta.
Rompe cadenas, vences
venimos humillados delante de tu presencia y queremos decirte que nos arrepentimos de haber sostenido mucho tiempo en nuestras vidas una coraza rota que no sirve de nada. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en este día vos restaures nuestra muralla, que no dejes ningún hueco allí, que podamos ser piezas útiles para la construcción de tu reino. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Y termina diciendo: Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador,
pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.